Pero cuando una persona no encuentra sentido en su vida, cuando entra en estos procesos de angustia y de depresión, 2 o 3 días en ese estado pueden ser verdaderamente atroces. O sea, realmente lo que necesita el hombre, lo que lo hace feliz, no es tanto una buena comida o un buen banquete, que después de unos cuantos momentos, de unas cuantas horas, pues prácticamente habremos casi olvidado los sabores y lo que comimos. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta semana continuamos de forma continua el texto de Juan, como ya lo preveíamos desde la semana pasada. Abandonamos el Evangelio de Marcos, que continuaría con el relato de la multiplicación de los panes, pero en lugar de eso, nuestro liturgista introduce dentro de este ciclo todo el capítulo 6, que habla partiendo desde la multiplicación de los panes, pero que ya le da el sentido eucarístico. Decíamos, este capítulo 6 es conocido dentro de la teología como el capítulo de la Eucaristía o el capítulo eucarístico. Habíamos dejado la historia en este momento de la multiplicación de los panes. La gente regresa, ve que Jesús no está y van a buscarlo porque se ha ido al otro lado del lago. Saltamos el pasaje que está en medio de esta parte, en el capítulo 6, que no tiene que ver con la parte eucarística directamente, y pasamos a esta parte en donde Jesús se encuentra con esta comunidad que viene a buscarlo, y viene a buscarlo básicamente pues porque les dio de comer gratis. O sea, imagínense ustedes, pues, ¿dónde está este hombre que de una cesta de panes nos da de comer a todos? Pues vamos a buscarlo para ver si vuelve a hacer el milagrito y pues nos da otra vez de comer gratis, ¿no? Esa es un poquito la idea que está detrás de este tema, según el comentario de Jesús. Ustedes vienen a buscarme no porque hayan entendido de qué se trata este signo, ¿no? Donde el Jesús muestra su poder al transformar unos cuantos peces y unos cuantos panes, transformarlos en suficiente comida para que comiera toda esta multitud. Eso no lo ven. Ellos lo único que vieron es que se saciaron. Jesús hace el comentario no busquen este pan, busquen algo mayor. Y quisiera hoy hablar un poquito sobre este tema, porque realmente Jesús sabe que el hombre de lo que está hambriento no tanto es del pan que comemos continuamente. Una persona puede pasar varios días sin comer y en general, pues a lo mejor le duele la cabeza o algún malestar menor. Pero cuando una persona no encuentra sentido en su vida, cuando entran estos procesos de angustia y de depresión, dos o tres días en ese estado pueden ser verdaderamente atroces. O sea, realmente lo que necesita el hombre, lo que lo hace feliz, no es tanto una buena comida o un buen banquete, que después de unos cuantos momentos, de unas cuantas horas, pues prácticamente habremos casi olvidado los sabores y lo que comimos. En cambio, lo que verdaderamente alimenta, eso no se olvida nunca, eso permanece, y por eso dice, eso es lo que verdaderamente alimenta en nuestra vida. El hombre busca algo que le dé sentido a su vida, y hoy en día, mis hermanos, como lo he venido platicando, inclusive la semana pasada, hace un comentario un poquito más extenso sobre esto, hoy el mundo pues vive del inmanentismo, solamente lo que ve, lo que toca, las modas, la comida buena, en fin, siempre andamos detrás de esto, sobre todo los que tenemos la oportunidad de poder tener acceso a ello, quizás otra gente pues no lo tenga, pero creo que es importante para nosotros esta reflexión, porque tenemos mucho más peligro de caer en este inmanentismo, en buscar solamente las cosas que sacian la vista o que sacian el apetito. Uno puede tomarse un vino de 15 mil pesos o incluso un Petrus, ¿verdad?, que vale más de 100 mil pesos. ¿Y eso qué deja? Simplemente en la comida después, cinco copas se habrá acabado el Petrus. ¿Y luego qué? Tenemos mucho más acceso a todo este tipo de bienes que tienen que ver no solamente con eso, sino con la comodidad también de nuestras casas, ¿verdad? El aire acondicionado, la ropa pues buena, bonita, en fin, todo esto que sacia nuestros ojos, nuestra vista, nuestro apetito, pero esto no sacia el corazón. Y tanto es así, mis hermanos, que vean ustedes cuántos jóvenes que lo tienen todo, pues terminan suicidándose. Ahora, a propósito de este tema de las Olimpiadas, pues tuve la oportunidad de conocer un poquito más, les platicaba la semana pasada sobre esta cultura woke, y ahí encontré el testimonio de un hombre que lo tiene todo y más que eso, ¿verdad? Elon Musk. Su hijo dejó de ser hijo para convertirse en hija. Se transformó. Lo tenía todo. Quizás excepto, como él reconoce, quizás un padre, quizás un cariño, amor, trascendencia. Y esto es lo que hoy falta en nuestros corazones y en los corazones de muchos de nuestros hermanos. Y les digo, principalmente lo refiero a quienes en un momento determinado, como Elon Musk, pues puede tenerlo todo y al mismo tiempo no tenerlo nada. Y esto nos lleva a este encuentro que tiene Jesús con la comunidad y que hoy Jesús está teniendo con nosotros aquí. ¿Por qué estamos buscando a Jesús? ¿Por qué vinimos hoy a misa? ¿Para que nos dé del pan que no alimenta? ¿Para venirle a pedir al Señor que se realice tal o cual cosa? Que podamos tener una mejor casa, que el negocio que estamos esperando emprender pues arranque bien, que el chico o la chica tras de la que estoy pues buscando iniciar una relación se concrete, de cosas que son buenas y valiosas, e incluso nos dice que lo pidamos. En otro evangelio dice, pidan y se les dará. Pero ¿qué es lo que pedimos? El evangelista Lucas, en este pasaje, cuando dice, pidan y se les dará, él concluye este pasaje diciendo o invitándonos a pedir el Espíritu Santo. Dice, a quienes pidan el Espíritu Santo, el Señor se los dará con abundancia. Es decir, hay que pedir algo que trascienda, algo que verdaderamente llene, algo que permanezca en nosotros y no que en un ir y venir desaparezca, que en un abrir y cerrar los ojos pues termine en la nada. Tenemos que trabajar, dice, por el pan que verdaderamente alimenta. Y eso es lo que tendríamos que pedirle. Señor, hemos venido a misa para que nos alimentes. ¿Realmente cuando salimos de misa nos vamos saciados, hermanos? Es una pregunta seria. ¿Qué te llevas cuando te vas a tu casa después de misa? ¿Tu corazón está más en paz? ¿Habrá más alegría en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ambiente? ¿Qué te llevas de aquí? Porque si no, esto se convierte simplemente en un rito vacío, en algo que nos impusieron, habría que decirlo así, hay que venir a misa. Esta es una situación que nació en el siglo VII. Antes del siglo VII, este mandamiento de la iglesia no existía, porque era impensable que un cristiano no quisiera venir a misa, que un cristiano no quisiera comulgar. Esto era impensable para las primeras comunidades, pero con el paso del tiempo se fue haciendo común y la gente dejó de venir a misa y la gente dejó de comulgar. Y entonces se impuso este mandamiento como una falta grave, el no venir a misa. Más adelante, si seguimos hasta el siglo XI y XII, pues nacerá la Inquisición. No solamente es un pecado, sino que al que no viene lo van a poner en un poste afuera de la misa y le van a dar de azotes para que los demás vean lo que les va a pasar si no vienen a misa. Dios mío, ¿cuándo Jesús hizo eso? ¿Cuándo Jesús nos obligó a hacer algo? Todo es por amor. Pero como no vemos más que lo material, pues dices, si yo no entiendo qué está pasando aquí, o qué significa esto, o por qué yo traigo estas vestiduras, o qué significa todo esto, pues todo esto es un rito pagano para ustedes. Pues venimos, nos sentamos, decimos unas cuantas oraciones aprendidas de memoria y basta, ¿no? La invitación es entrar en el misterio, hermanos. Esto que estamos celebrando, esto es un misterio que no entendemos, pero que el corazón comprende de una forma misteriosa también. Esto es el sentido pleno de un cristiano, entrar en un misterio, en esa oscuridad luminosa, como le llamaba San Juan. Nos invita a Jesús a buscar lo que no vemos, lo que nos trasciende, a ver lo que está escondido aún en las cosas más maravillosas del mundo, pero que no vemos, no alcanzamos a ver detrás de ellas. En su carta a los Romanos, permítanme leer este pedacito del capítulo 1 de la carta a los Romanos, son los versos 19 y 20, dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Vemos esto, hermanos. Esto lo está escribiendo San Pablo hace 2000 años. ¿Te has puesto un día, has hecho el ejercicio de ver un amanecer y decir, Señor, qué maravilloso eres? De oler una flor y decir, Señor, qué maravilloso eres. Una de las anécdotas que cuentan de San Ignacio de Loyola es que ya siendo una persona mayor, se paseaba en un convento con uno de sus discípulos después de desayunar y hacía un recorrido por el jardín. Y en un cierto momento San Ignacio se detiene ante una flor y se queda viéndola por un momento, y después cuenta la anécdota que toma su bastón y la golpea tantito y le dice: deja de gritarme el amor de Dios, deja de gritarme que Dios me ama. La flor le gritaba a Ignacio. Es ir atrás de todas estas cosas maravillosas. Yo me pregunto, ¿podremos hacer nosotros? ¿Descubriremos también detrás de lo material que esto incluso podía llevarnos hasta la misma forma eucarística? Detrás de todo esto se esconde el misterio del amor de Dios, hermanos, del Dios misterioso que nos ama y quiere encontrarse como lo hizo Ignacio con esa flor. Hay tantos lugares y tantas formas pululan en nuestra vida. Dios se hace presente y manifiesto detrás de todo evento, de toda acción en nosotros, sobre todo de las buenas. Somos capaces de descubrir al Dios misericordioso y amoroso detrás de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos y de nuestros padres. ¿Podremos en esto dar gracias y dar bendición al Señor por haberme dado esta esposa, este esposo, esta novia, estos hijos, estos padres, esta carrera, esta empresa? ¿Podremos descubrir en todo esto la gloria de este Dios maravilloso que quiere manifestarse ante nosotros? Busquen las cosas de arriba, va a decir San Pablo, dice en su carta a los Colosenses, pues si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, lo trascendente, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Dios. Por eso Jesús hoy nos dice, trabajen no por alimento que perece, sino por alimento que permanece para dar la vida, para dar la vida eterna. Hermanos, podemos descubrir a Dios en todas las cosas, pero para eso necesitamos entrar en este misterio. Es por ello que este comentario que hoy hago va a un nivel místico, buscar realmente al Dios misterioso, a ese Dios que está detrás de toda apariencia, a ese Dios, como dice el cardenal Sahara, solo podemos encontrarlo en el silencio, en la contemplación y en la adoración, pues solo ahí se hace presente y realidad Jesús, en el misterio perfecto del Dios escondido. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la contemplación y al silencio? Las nuevas generaciones, y quizás también ahí tendría que incluirme yo, pero sobre todo las generaciones que vienen abajo de mí, no saben estar en silencio. Desde que salió hace muchos años los iPods, nos conectamos a través, en aquel tiempo, pues todavía eran los cassettes, ¿verdad? Pero desde ahí hasta ahorita con los iPhones y demás, vivimos desconectados en un mundo de ruido. Lo primero que hacemos ordinariamente en la mayoría de las casas es encender la televisión, dizque para ver las noticias. ¿Cuánta gente de entre nosotros incluso se duerme con la televisión encendida para dormir con ruido? Porque no podemos y no sabemos vivir en silencio. No podemos estar un momento en silencio. Estoy leyendo este libro del cardenal Sahara y verdaderamente es tremendo el que no podamos encontrar un momento de silencio en nosotros mismos, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar hablando. Hemos perdido también por eso la capacidad de escucha. El papá, el mamá, los hijos no saben escuchar, porque todo el tiempo oímos puras cosas que nos aturden. No importa si las entendemos o no entendemos, simplemente necesitamos estar metidos en este ruido que bloquea la entrada al silencio, y detrás del silencio se esconde el misterio de Dios. Vemos hoy en las horas santas, en muchas de las horas santas, que solamente lo dedicamos o a la alabanza, o tenemos un predicador que está todo el tiempo haciéndonos bonitas reflexiones. ¿Cuándo te vas a encontrar con el Dios de la Alianza? ¿Cuándo te vas a encontrar con ese misterio que no tocas, que no ves, que necesita que tú cierres tus ojos y hagas silencio para entrar en esa oscuridad que te lleva a la luz de Cristo? Hay un libro un poquito denso para los principiantes, pero vale la pena. Se llama La Nube del Desconocimiento. Es de un autor anónimo, no sabemos quién es el autor, pero data de hace ya bastante tiempo. Vale la pena porque dice que hay que llegar a este silencio que nos ayuda a trascender donde está Dios, a ese Dios que es silencio, silencio del que nosotros conocemos. Pero en ese silencio de Dios, San Juan habla de un silencio sonoro, de un Dios que habla y se manifiesta, de un Dios que realmente se comunica con nosotros. Este es el trabajo que tenemos que imponernos, hermanos, buscar a Dios, al Dios escondido, buscarlo en la oración, buscarlo en el misterio de la Eucaristía, que va mucho más allá de la comida que hacemos de la Eucaristía cada domingo, que nos lleva al encuentro con un amor misterioso. Y este alimento, una vez que lo encontramos, quisiera continuar un poquito con el tema que vengo diciendo. Papás, si hoy tenemos una generación que no sabe escuchar, una generación totalmente inmanente, que lo único que quiere son las playeras de marca, los zapatos de marca, que únicamente quiere lo que está apetecible a sus ojos, a sus sentidos, es porque nosotros no hemos alimentado, y en ello también incurrimos nosotros, lo decía la semana pasada. Todos los que tenemos a nuestro cargo a la gente, no hemos alimentado con el misterio a la gente. Hoy no hay misticismo en la iglesia. Hoy nuestra iglesia está formada por una serie de ritos, dice el cardenal Sara, que mucho parecerían a los ritos paganos, en donde se piensa que a base de hablar muchas cosas vamos a ser escuchados. Y Jesús no dice eso. Jesús dice que en el silencio de nuestro cuarto, ahí hablaremos con el Dios vivo. Y hay que alimentar con este misterio a nuestros hijos, hermanos. Hay que ayudarlos junto con nosotros a entrar en el silencio. Hay que apagar un poco más las televisiones. Hay que apagar un poco más los radios, las computadoras. Cerrar nuestros ojos. Quizás poner una música tenue que nos permita entrar al silencio. Encontrarnos con el Dios misterioso, con el Dios silencioso que quiere tener un encuentro con nosotros. Cuando hemos descubierto el misterio, entramos en él. Este alimento, el alimento de la Eucaristía, el alimento de la palabra y el alimento que vamos a recibir, se convierte realmente en un alimento que sacia y llena de gozo. Esta experiencia profunda en el alma, sin lugar a dudas, se proyecta en una familia diferente. Y empezamos a ver cómo se empiezan a desarrollar los frutos del Espíritu en nuestra casa. Cómo empezamos a tener más paciencia, más alegría, más gozo, más paz en nuestros corazones. Porque este misterio sacia el alma del ser humano. Y al saciarse, se produce, como en toda saciedad, la alegría y el gozo. Busquemos pues, mis hermanos, los bienes de arriba. Busquemos no fuera, sino dentro de nosotros, como decía el padre Larrañaga. Afuera se mueven otras cosas. Este mundo está, pues, manejado por el padre de las tinieblas, decía el padre Larrañaga. Nuestras antenas no deben de estar hacia afuera, sino deben de estar hacia adentro. Pidamos al Señor que se muestre a nosotros, que nos ayude a entrar en su misterio y entender realmente qué es el pan que sacia y produce la paz y la alegría, la felicidad y, en suma, todo lo que el hombre busca y anhela. Mis hermanos, solamente Dios, solamente Él en su silencio, en esta búsqueda de lo trascendente, nos lo puede revelar. Dediquemos pues tiempo al silencio, a la oración, y hagámoslo especialmente en el Santísimo Sacramento. Alabado sea Jesucristo.